en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ucrania y Rusia no logran ningún avance sobre los corredores humanitarios ni sobre el alto el fuego de 24 horas. Hora y media ha durado en la ciudad turca de Antalya la reunión de sus ministros de Exteriores. Se trata del primer encuentro entre los dos desde que comenzó la guerra. Hace ya 15 días, Manuel Ángel Gómez.
Sí, ningún avance en esta reunión de los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia en Turquía. El jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, ha dicho que ha planteado la posibilidad de un alto el fuego de 24 horas en todo el país.
Russia is not in a position.
Ha dicho Kuleba que en estos momentos Rusia no está dispuesta a establecer ese alto el fuego. Lo que busca Moscú es la rendición de Ucrania y no la va a obtener, ha señalado el ministro ucraniano. Los ministros tampoco han conseguido ningún avance en lo que se refiere al corredor humanitario de Mariupol. El ruso Lavrov ha negado que hubiera pacientes en el hospital infantil bombardeado el miércoles y ha vuelto a decir que Rusia no ha atacado a Ucrania.
Y acabamos de saber que cerca de 30 niños ucranianos con cáncer y sus familiares llegarán mañana a Madrid en un avión del Ministerio de Defensa. Lo acaba de anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No podemos escuchar en este momento las palabras de Sánchez, pero la noticia es esa. 30 niños ucranianos y sus familias llegarán procedentes, niños con cáncer procedentes de Ucrania, llegarán mañana a Madrid en un avión del Ministerio de Defensa. Y más cosas, acuerdo de gobierno en Castilla y León, así lo acaba de anunciar Alfonso Fernández Mañueco. Acuerdo además in extremis, porque precisamente a esta hora comienza el pleno para constituir las Cortes. Carolina Tabanera.
Pues ha sido en el tiempo de descuento, han obtenido un pacto, un acuerdo para presidir el Parlamento. Vox y Partido Popular han mantenido una reunión in extremis para lograr un pacto que ya ha confirmado, como decís, a través de Twitter el presidente Alfonso Fernández Mañueco, un mensaje en el que se puede leer: hemos llegado a un acuerdo de legislatura con Vox sobre la base de un programa de servicio de Castilla y León y que permita un gobierno estable y sólido con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Arranca a esta hora el pleno.
Un pleno del que vamos a seguir muy pendientes, igual del que tiene lugar en el Congreso de los Diputados, donde se debate la ley de la vivienda. El gobierno estaría cerca de un acuerdo con Esquerra para salvar la votación e impedir así que el texto sea devuelto a la Cámara. Allí nos vamos, Maribel Sánchez.
Negociación en el último minuto, ya que los 13 votos de Esquerra son vitales para sacar esta ley adelante, y el diputado Gabriel Rufián lo aprovecha para exigir al gobierno que se comprometa por escrito a respetar la ley de vivienda que se aplica y fija ya los precios de alquiler en Cataluña. En unos minutos veremos si esas amenazas se traducen en un cambio en la ley que está defendiendo en estos momentos la ministra de Transporte, Raquel Sánchez.
Porque va a dar una respuesta necesaria para muchas familias y jóvenes en el acceso a una vivienda digna y adecuada.
Después veremos si Esquerra vota contra las 5 enmiendas que piden devolver el proyecto al gobierno o, de lo contrario, la ley de PSOE y Unidas Podemos habrá caído abatida en el pleno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y después de la victoria anoche del Real Madrid, remontada en el Bernabéu, hoy sigue tiempo de juego con la Europa League. Carlos Gangar.
Ya tenemos un equipo español en los cuartos de Champions, el Real Madrid, que ganó 3-1 al Paris Saint-Germain con 3 goles de Benzema. Junto a los de Ancelotti esperan en cuartos el Manchester City, el Liverpool y el Bayern de Múnich. La próxima semana buscarán su pase el Atlético y el Villarreal. De la resaca del Real Madrid-PSG veremos si UEFA toma medidas contra el Al-Khelaifi, el jeque del PSG, que anoche después del partido se comportó de forma agresiva contra los árbitros, según el acta. Hoy tiempo de juego desde las 6:30 para vivir la ida de octavos de la Europa League. A las 7:45 arranca el Sevilla-West Ham y a las 9 el Barça-Galatasaray. Última hora en el equipo de Xavi, Joan Bayori.
El Barça, que buscará dar continuidad a la buena línea de juego y resultados en los últimos partidos, y tratará de encarrilar su clasificación para los cuartos de final de la Europa League ante un Galatasaray en horas bajas, que está 12º en la Superliga turca, a 32 puntos del líder. Xavi anunció ayer cambios en el 11 inicial. Recordemos que Gavi se pierde el partido por sanción, que Dani Alves no está inscrito en la competición y que siguen lesionados Ansu Fati, Sergi Roberto y Umtiti.
Ayer perdió el Betis 1-2 contra el Eintracht de Frankfurt. Vivimos hoy los encuentros del Sevilla y del Barça. Y en Fórmula 1 está en marcha la segunda tanda de pretemporada en Bahrein. Carlos Miquel.
Y lo está con novedades, con un Mercedes que tiene unos pontones que parecen ridículos de lo pequeños y estrechos que son y que han sembrado dudas en Red Bull. Red Bull, el jefe de Red Bull, ya ha dicho fuera de micrófono que para ellos es ilegal y hay otros equipos que se lo plantean. Incluso la Fórmula 1, si ven que va demasiado deprisa, le podría cortar las alas al equipo Mercedes. De momento, el que está volando es el Ferrari de Carlos Sainz. Está Leclerc en la primera posición, segundo Albon, tercero Vettel, cuarto Pérez, quinto Hamilton, sexto el Alpine de Fernando Alonso. Lo lleva con esta tarde. Los dos madridistas que se abrazaban esta mañana en la parrilla saltarán a pista.
Y una noticia de última hora, sanciones al dueño del Chelsea, Abramovich, le congelan todos sus activos en Reino Unido y no podrá hacer fichajes.
Sigues en Herrera en Copé.
Escasos segundos quedan ya para las 12 y 6, 11 y 6 en Canarias, y hoy de nuevo es un día importante, cada minuto es crucial, porque va a tener lugar una reunión básica. Lo acabamos de contar en el boletín de noticias, lo has escuchado, los ministros de Exteriores rusos, Sergei Lavrov, y el ucranio Dmitry Kuleva, ya se han reunido en Turquía para tratar de buscar una salida al conflicto desatado por la invasión rusa de Ucrania. Lo han hecho en la ciudad sureña de Antalya y en un formato A3 con la presencia de su homólogo turco que hacía como un poco el que estaba en medio de moderador. ¿No es así, Pilar García Muñiz?
Pues sí, John. Ha sido un día importante, como decías, porque ha sido una reunión al más alto nivel. Ya hemos visto además que en los tres encuentros anteriores pues no ha habido avances de ningún tipo. Han sido más bien encuentros técnicos y han servido para poco, por no decir que no han servido absolutamente para nada. Bueno, de todo esto vamos a hablar enseguida. Vamos a explicar cómo son estas reuniones y qué ha dado de sí concretamente la que se ha llevado a cabo en esa ciudad de Antalya, en Turquía, pero antes vamos a contar un ejemplo de la tensión precisamente que hay cuando se juntan las delegaciones de los dos países.
Efectivamente, para ello vamos a sacar a la luz un nombre, Denis Kirev. Así de primeras, pues probablemente no sabrás quién es. Kirev era banquero y entre 2010 y 2014 fue el vicepresidente de uno de los bancos más importantes de Ucrania, el Ochad Bank. Su papel en esta historia es que este banquero era uno de los miembros designados en la primera mesa de negociaciones celebrada el pasado lunes 28 de febrero en la zona de Gomel, ubicada en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Si vemos las fotos de esa reunión, es un personaje que apenas se aprecia y que está sentado en el extremo de la mesa y en una de las esquinas. Pero el hecho de estar allí ya le sitúa como un hombre de confianza del gobierno ucraniano. Pero en la guerra la confianza se pierde, ya lo sabes, con mucha facilidad, y horas después de la reunión murió a manos de la inteligencia ucraniana.
Sí, concretamente falleció durante su detención por el Servicio Secreto de Ucrania tras ser acusado de alta traición. La versión de los medios ucranianos es que este señor, Denis Kirev, mantenía conversaciones telefónicas con el bando ruso, es decir, con el enemigo. Este miembro de la mesa de negociación cayó abatido a tiros cerca del centro de la capital ucraniana, de Kiev, aunque de momento esto, el tiroteo, no ha sido confirmado por las autoridades. Lo que se sabe es que ha fallecido acusado de alta traición.
Desde luego la historia de Kirev es un claro ejemplo de la tensión que se mantiene en estas reuniones, las dudas, los miedos. Los países están jugando mucho, especialmente los ucranianos, y claro, no hay margen para la ambigüedad. Cualquier ambigüedad puede ser sospechosa y peligrosa. Bueno, la muerte de este negociador pudo ser consecuencia de la primera reunión, pero es que después ha habido más. Hasta llegar al día de hoy en Turquía, a esta reunión de más nivel, la que te he dicho que se va a celebrar y se está celebrando de hecho, la tensión se multiplica y hay expectativas que también lo hacen. Vamos a analizar cómo han sido y cómo se han dado todos estos encuentros.
La primera ronda de negociaciones, el primer encuentro que tuvo lugar entre Rusia y Ucrania, se llevó a cabo, como decíamos antes, el pasado 28 de febrero en la región de Gomel, concretamente en Bielorrusia. Fue una reunión larga, una reunión que duró unas 5 horas y que tenía como objetivo alcanzar un alto el fuego y el cese de hostilidades en el territorio de Ucrania.
Estamos escuchando a un representante del gobierno de Bielorrusia que hacía como de anfitrión, una especie de maestro de ceremonias, justo antes de cerrar las puertas del encuentro. El momento en el que se produce esta reunión es clave, es importante, tan solo 4 días después del inicio de los ataques. Es decir, que Rusia todavía está en el inicio de la invasión y que mantiene la idea de una guerra corta. Los rusos no son conscientes todavía de la resistencia real que se van a encontrar y tampoco han notado excesivamente el impacto de las sanciones internacionales. Todavía el mundo está diciendo, a ver qué hago. Digamos que Rusia se presenta desde una posición de total superioridad y piensan que la situación está controlada.
En este primer encuentro hubo 16 personas, 8 por cada bando. Están sentados en dos hileras a lo largo de una extensa mesa rectangular y separados por sus respectivas banderas. La puesta en escena es bastante sobria, sin demasiados alardes. Lo que sí llama la atención, John, es que la delegación rusa va vestida con traje y corbata y, sin embargo, muchos de los ucranianos visten de manera mucho más informal. Incluso el negociador principal, el que está en el centro de la imagen, viste una gorra negra. Y es algo que también llama la atención entre los presidentes de los dos países. En las comparecencias que les vemos desde que empezó la guerra, precisamente a Putin, le vemos siempre igual, ¿no? Muy formal, vestido, trajeado, con su traje y su corbata. Sin embargo, a Zelensky, el presidente de Ucrania, le vemos pues con esas camisetas color caqui, ese color caqui que identifica militar, el uniforme del ejército, ¿no?
De alguna manera uno dice es un asunto menor y el otro dice es asunto vital y de guerra. Bueno, en ese primer encuentro no se llegó a ninguna conclusión, no hubo avances y el día 3 de marzo se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones. En este caso el número de participantes fue más reducido. Apenas 8 personas asistieron y además por ambas partes. El encuentro tuvo lugar en la región de Brest, en la frontera con Polonia y Ucrania. Un lugar acordado, por cierto, por ambos países.
Era ya el octavo día de guerra y Rusia había comenzado a intensificar sus ataques que ya afectaban a la población civil. Ucrania llegaba a ese encuentro con el objetivo de alcanzar de nuevo un alto el fuego para establecer corredores humanitarios. Rusia, por su parte, ya exigía el reconocimiento de la independencia de Lugansk y Donetsk y que Ucrania abandonase cualquier reclamación sobre Crimea.
Esta reunión también tiene curiosidades en cuanto a la escenografía, porque por parte de Rusia acuden los mismos personajes, todos igual, todos trajeados, y se sientan en el mismo orden. En Ucrania, en cambio, hay varias caras nuevas y todos visten, como decías tú, Pilar, ropa militar. Es una diferencia evidente y que no es casual. Los ucranianos dan una imagen combativa, de resistencia, y los rusos una imagen como más política, quizá más distante de la situación real de guerra.
Pues el caso es que en este nuevo encuentro, de nuevo no hubo acuerdo y esos corredores humanitarios que se pactaron, pues al final no se respetaron. Bueno, escuchábamos precisamente uno de los morteros que estallaron en plena calle en la ciudad de Mariupol cuando cruzaban un grupo de civiles, una ciudad Mariupol que está en una situación límite. Está asediada desde hace ya unos cuantos días por las tropas rusas y sus habitantes, los casi medio millón de vecinos que viven en la ciudad, lo están pasando realmente mal, John, porque no tienen ni luz, no tienen agua, no tienen ya medicinas y apenas tienen alimentos. No hay nada de lo que se puedan abastecer. Llama mucho la atención además imágenes que hemos visto de allí en los últimos días, porque impacta ver a todos esos vecinos coger la nieve, porque estamos hablando de que Ucrania, bueno, el invierno es mucho más duro que aquí en España, por ejemplo. Las temperaturas son muy bajas en algunas zonas del país, hay hielo y nieve, y los vecinos están cogiendo la nieve, la están derritiendo para poder beber algo.
Sin duda es la constatación sonora del fracaso de la diplomacia y lo que cuenta es la evidencia de que esta guerra está siendo durísima. Con este fracaso llegamos a la tercera y última reunión hasta hoy, al menos que sepamos. Se produjo el pasado lunes y duró unas 3 horas. Rusia sigue reclamando la independencia de Lugansk, Donetsk y Crimea y presiona para que Ucrania abandone cualquier intención de entrar en la OTAN. Además quiere que el ruso vuelva a ser idioma oficial.
Es ya el día 11 de la guerra. Rusia ya conoce la fuerte resistencia ucraniana, que no se la esperaba en ningún momento, y no ha conseguido tomar las grandes capitales del país. Hay más de 2 millones de refugiados y centenares de miles más se arriesgan a tomar una salida, como ocurre en la ciudad de Kherson.
En esta reunión Rusia también ha empezado a notar las consecuencias de las sanciones internacionales, las críticas por sus ataques despiadados. Ahora sí se produce un pequeño avance en la logística de los corredores humanitarios, aunque siguen siendo de extrema peligrosidad.
Y así llegamos al día de hoy, a este jueves 10 de marzo, en el que ha tenido lugar la cuarta reunión, pero la de más alto nivel. Una reunión que en la que han participado los ministros de Asuntos Exteriores tanto de Ucrania como de Rusia. Una reunión que ha durado aproximadamente hora y media y en la que ha habido muy poquitos avances. Ángel Correas.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, John?
Buenas tardes. Bueno, Vox, como os decía precisamente, sí, una reunión de hora y media, pocos avances o ninguno, más bien, con unas posiciones atascadas y completamente anquilosadas. Kuleva, que es el ministro ucraniano de Exteriores, asegura que han intentado establecer un alto el fuego de 24 horas, pero que no han llegado a ningún acuerdo, que están en vía muerta. Rusia sigue vinculando ese alto el fuego a sus pretensiones de que Ucrania renuncie a formar parte de la OTAN, como habéis contado, y que se le reconozca la independencia a Lugansk y Donetsk y también a Crimea. Ucrania considera que todo esto que pide Rusia es una rendición en toda regla y que eso pues no lo pueden consentir literalmente. Sobre Mariupol, la ciudad de la que hablábamos ahora mismo, que continúa asediada, dice Lavrov, el ministro ruso de Exteriores, que lo tiene que consultar en las altas esferas de Rusia. Y es que claro, esta ciudad es un enclave muy importante porque está uniendo precisamente las dos zonas que reclama Rusia como independientes, toda esa zona del Donbass y la zona de Crimea. Pues Mariupol está justo en medio, es un punto estratégico, y dice Lavrov que él no puede tomar esa decisión de anunciar un alto el fuego en ese punto en concreto, que lo tiene que consultar. Añade además, y ojo, esto es importante, que no están planteando atacar otros países, eso dice ahora Lavrov, también dijo lo mismo de Ucrania, mira cómo estamos, y asegura que Putin está dispuesto a reunirse con Zelensky cuando haga falta. Pues a ver si llega la ocasión, porque por el momento, lo estabais diciendo, cuarta reunión y aquí no se mueve prácticamente nada.
Sí, la verdad es que parece que es un tablero de ajedrez muy, muy peligroso y también complejo. Gracias, Ángel. Vamos a analizar algunas cuestiones y para ello contamos con la ayuda del profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, José Ángel López Jiménez.
Y la primera cuestión tiene que ver con qué es la primera reunión con un tercero, con un mediador neutral, Turquía, por un lado miembro de la OTAN y por otro lado no quiere renunciar a perder esa estabilidad con Rusia.
Desde la posición ucraniana lo que van a plantear, lo que pretenden es conseguir un alto fuego inmediato, es decir, que iba a decir que las hostilidades cesen, pero bueno, aquí el instigador, digamos, que es la parte rusa directamente. Pero claro, la contraprestación que va a exigir Rusia para que se consiga un alto fuego más o menos permanente va a pasar por las exigencias que está manteniendo durante todas estas semanas, incluso con carácter previo a la agresión, que es tratar de conseguir garantías desde el punto de vista ucraniano de lo que llaman eufemísticamente neutralidad, que significa que no pertenezca ni ahora ni en el futuro, que renuncie a pertenecer a organizaciones regionales como la Unión Europea o como la OTAN.
La verdad es que, como digo, un tablero de ajedrez muy complejo. Vamos a seguir contándote cómo va esta partida, cruel, pero partida al fin y a la postre. Y esas son las claves a tener en cuenta. Tras esa nueva reunión, la de hoy, a ver qué es lo que sucede. Seguimos de momento sin avances significativos en la guerra de Ucrania. La diplomacia sigue siendo secundaria frente a las bombas. Todo eso te lo contamos aquí en COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Jersón, una ciudad en la que viven alrededor de 300.000 personas. Es la primera ciudad en caer bajo los militares rusos. Los ucranianos intentan organizar y reunirse para intentar ayudarse entre sí. La mayoría de los supermercados han sido saqueados ya. Las farmacias están vacías y la gasolina empieza a agotarse.
Está faltando el todo. Bloquean para que gente pase en hambre.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda pasar sigue estando muy presente también en ciudades como Kiev, la capital.
Mi padre tiene 86 años. No quiere moverse.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puerta del Ángel y Los Cármenes en el distrito de Latina. Estos son los dos nuevos barrios residenciales de la capital que a partir de abril van a tener plazas de SER, de servicio de estacionamiento regulado, que hay que pagar hoy en la maquinita. 1.144 para Puerta del Ángel, en el que viven cerca de 42.000 vecinos, y 493 para los 17.577 vecinos de Los Cármenes. Mónica Álvarez, han sido los propios vecinos los que las han solicitado, ¿no?
Sí, 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 porque así, hola, Jon, así lo permite la nueva ordenanza de movilidad sostenible aprobado por el ayuntamiento. Y es que, claro, el objetivo es aliviar la presión de aparcamiento que sufren en estas zonas. Enseguida lo vamos a comprobar allí mismo en el barrio de Puerta del Ángel, donde su cercanía con Madrid Río y también con la zona del lago, donde ya sabes que hay mucha restauración y hostelería, bueno, pues hace que para los vecinos que viven allí, para los residentes, sea misión imposible encontrar sitio para dejar el coche, especialmente los fines de semana.
Sin duda es un problema que evidentemente pues con esto quieren subsanar. Luego vamos a ver cuáles son las reacciones, pero antes, hablando de vehículos y de coches, nos vamos a ir al tráfico porque tengo a Lucía Andújar esperándome para que me cuente qué dicen las pantallas de la DGT. Lucía, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación, pero como siempre recordamos, no baje la guardia y modere la velocidad.
Gracias, Lucía. Llegar a tiempo sin correr es importante, pero ser ágil en ciertos momentos es básico. Por ejemplo, cuando se trata de temas relacionados con la salud, ¿verdad, Mónica?
Lo más importante, claro que sí. Fíjate, John, en España se producen 30.000 muertes al año por paro cardíaco. 8 de cada 10 ocurren en nuestra casa, en el hogar, y tan solo un 5% sale adelante, porque muchas veces, bueno, pues efectivamente no llegamos a tiempo, ya es tarde cuando llegan los servicios de urgencia. Por eso, en estos casos, el desfibrilador protege tu vida, se convierte en una herramienta fundamental que puede salvarnos la vida en casa.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, no todo el mundo sabe bien hacer las maniobras de reanimación. Podemos bloquearnos también por la situación. ¿Cómo funciona? Porque hay que tener un experto para usarlo en caso de necesidad. Vosotros aportáis algo muy interesante al respecto.
Sí, efectivamente. Cuando ocurre esto, encima es un familiar tuyo, los nervios son mucho más grandes, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es eso, un desfibrilador, porque en ese momento es una situación súper fácil si tenemos el desfibrilador, porque él va a hablar, él nos va a decir qué hay que hacer, es colocar unos electrodos. Además, hay que tener en cuenta de que si no hace falta, él no va a hacer nada al desfibrilador, es decir, se va a dar cuenta que ese corazón está bien, porque lo primero que hace es un chequeo y no manda ninguna carga ni nada. Pero en el caso de que sea necesario, porque antes de la parada hay una fibrilación, que es el corazón se mueve muy rápidamente, pero sin potencia ninguna, él va a dar una descarga, la necesaria, para que realmente ese corazón vuelva otra vez a latir de una manera correcta. De hecho, las personas que les pillas justo en esa fibrilación, se han estado en una muerte súbita y se despiertan como diciendo, ¿qué me ha pasado, no? Porque si actuamos rápidamente, al final, bueno, evidentemente el desfibrilador luego se lo lleva a los servicios de emergencia, analizan qué ha ocurrido, si ha sido pues eso, una angina de pecho, ha sido de cualquier cosa, pero en ese momento te salva. El tiempo ahí es básico, John y Mónica, es básico. O sea, en 3 minutos ya ha empezado a afectarse el cerebro. En 10 minutos ya prácticamente no tenemos salvación ninguna. Entonces, lo que tenemos que tenerlo es cerca. ¿Y cerca dónde es? Pues donde pasa normalmente, que es en casa.
En casa.
O como una comunidad de vecinos, ¿no? Que lo tengamos cerca, cualquier vecino. Pero sí que hay que tenerlo, porque claro, el aeropuerto, ¿cuántas veces vamos al aeropuerto? En un centro comercial, pues tiene que ser una coincidencia, pero en casa es donde más ocurre. Y es de salvar la vida a no salvarla. O sea, esto es evidente, es así.
Efectivamente, el tiempo de actuación en este caso de paro cardíaco es fundamental para salvarnos la vida. Y como tú decías, es obligatoria en muchos sitios, comunidades de vecinos, en colegios, pero fundamental en nuestra casa. Y como tú nos estabas contando, Adolfo, su funcionamiento es muy sencillo.
Sí, es muy sencillo, él te va hablando, coloca los electrodos, pulse el botón, apártese, damos la descarga. Si sabes hacer la realización cardiopulmonar, que nosotros, por ejemplo, si nos llamáis, pues os llevamos el desfibrilador y os lo explicamos, que es muy sencilla, si se explica, si se aprende bien, o sea, es muy sencillita, ayudamos también. El caso es ayudar uh-huh. para que los servicios de emergencias, que los que van a hacer esa labor al final, pues lleguen y el corazón esté vivo, no que lo que uno va a llegar es llegar y certificar la defunción o incluso ya que salvan, tarde. Pero para donar órganos, ¿no? No es
claro. otra cosa. ¿Has hablado de llamar y ponerse en contacto? ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, vamos a llamar a este teléfono que es gratuito, es el 900-730-061, repito, 900-730-061, y si nos llamáis y nos decís que os acabo de escuchar en COPE y me interesa mucho, vais a tener un 30% de descuento.
Bueno, 900-730-061, 900-730-061, un teléfono que te puede salvar la vida. Gracias, Adolfo, un abrazo.
Muchas gracias a los dos, un abrazo enorme.
Bueno, te lo acabamos de contar, ¿eh? Prevenir salvavidas. Y te recuerdo que todavía seguimos en la pandemia, ¿eh? Por eso, si tienes síntomas de COVID, recuerda que puedes agilizar el proceso y salir de dudas en el menor tiempo posible gracias a Demócrates.
Así es, John, una empresa creada por empresarios y biólogos que te ofrece las pruebas PCR, antígenos y serológicos más fiables y a un precio democrático, accesible a todos. De ahí su nombre, Demócrates.
Y una empresa creada, por cierto, por empresarios y biólogos que te ofrece las pruebas PCR, antígenos y serológicos más fiables a un precio democrático, de ahí viene el nombre.
Sí, y lo que estamos diciendo, que su certificación es oficial y homologada y te permite viajar además e incorporar los resultados a tu tarjeta sanitaria. Demócrates, comprometidos con la sociedad.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Más de 5.000 pymes ya cuentan con el mejor asesoramiento contable, fiscal, laboral y jurídico. Gestorum, la gestoría para no pagar de más. 990-3350.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658-60-60-60. 658-60-60-60. Soy Eduardo Molet.
Mucho más impresionante de lo que esperábamos. 100% recomendable. Está súper guay, la verdad es que me ha gustado un montón.
Te dejo aquí palabra y muy abierto.
El 19 de marzo llega la emoción. El 19 de marzo abre Puy de Fou.
Compra ya tus entradas en puydefou.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Misión imposible. Ese es el título de cómo encontrar sitio para dejar el coche en la Puerta del Ángel en Latina para los cerca de 42.000 vecinos de la zona, sobre todo los fines de semana, por su cercanía a Madrid-Río y al lago, con varios locales de restauración de hostelería. La gente que va a pasear, no nos engañemos, la solución puede estar más cerca, ¿verdad, Mónica?
Sí, gracias a las 1.144 plazas SER del servicio de estacionamiento regulado que van a empezar a funcionar en abril y que se suman a las 493 en otra zona, también en la zona de Los Cármenes. En Puerta del Ángel se encuentra Julio Martínez. Hola, Julio, por lo que has podido hablar con los vecinos, con los residentes, esta medida no parece una solución para todos, para sus problemas. ¿Qué te han contado?
Hola Mónica. Bueno, con los que yo he hablado, los vecinos lo ven bien. De hecho, pues es verdad que llevaban tiempo pidiendo que pusiesen estos parquímetros. Al menos hay unanimidad entre todos con los que yo he hablado, que igual hay algún díscolo por ahí, como dicen ahora en política, pero esta mañana no estaría por aquí, por el barrio. Mira, Manuel vive justo al lado de la parada de metro de Puerta del Ángel y pone voz, es el portavoz de los residentes de esta zona.
Se generan unas situaciones totalmente caóticas y es totalmente imposible mover el coche por las mañanas. Sabes que luego es una lotería poder aparcar. Entonces, bueno, pues que el ayuntamiento haga sino aparcamientos disuasorios en algunas zonas o siga fomentando el transporte público, pero que no lo tengamos que pagar los residentes.
Luego está la cara B, ¿eh? Que la gente que no vive allí deja el coche en la zona, ¿verdad?
Juan, por ejemplo, que dice que entre el gasoil para venir ahora a los parquímetros y cómo está la situación en general en España, pues al final va a tener que pagar para trabajar.
Me parece una barbaridad que vayan a cobrar encima en esos distritos donde realmente somos gente trabajadora la que estamos.
En definitiva,
ahí.
Yo, de hecho, la cara A y la cara B. Seguiremos hablando de ello, ya lo verás.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Arranca desde el inicio. Me refiero a lo que te voy a contar ahora. De hecho, arranca mucho antes de nacer. Y se para al decir adiós a este mundo. Es el pulso de la vida. El compás del corazón que nos cuenta a su manera. Y que bombea, y que bombea, y que bombea. Te lo contamos aquí, en su momento, en Herrera, en COPE. Y a lo largo de la programación, porque fue una de las noticias a nivel mundial más destacadas. Seguro que la recuerdas. Me refiero al caso de David Bennett, un estadounidense de 57 años, a quien el 7 de enero trasplantaban un corazón de un cerdo modificado genéticamente. Como te digo, fue una notición. Bueno, pues ahora sabemos que ha muerto este martes en el centro médico de la Universidad de Maryland. Ya sabía este paciente que asumía un gran riesgo y de hecho que era su última oportunidad. Descartado para un trasplante de corazón convencional por razones que no nos han contado por aquello del respeto al paciente y la intimidad, le informaron de la posibilidad de recibir uno de cerdo. Bennett dijo, pues acepto. Y las autoridades médicas también autorizaron esa operación. Lo autorizaron el 31 de diciembre. Y 7 días después abría los ojos y podía ver la habitación del hospital. Seguía vivo. Y funcionó ese corazón muy bien durante varias semanas. No se detectaron signos de rechazo, pero el martes se apagó. Es curioso que haya mucha gente que hable de fracaso, como si los trasplantes convencionales de corazón humano a humano hubieran sido un éxito desde el primer día. Se olvidan, o no han perdido tiempo en saber la verdad, que también entonces los pacientes vivían poco, hasta que por fin se supo corregir y mejorar el sistema. Pero hay algo más, el tiempo. Si David Bennett hubiera vivido 7 años en lugar de 7 días, se hablaría de relativo éxito. Y si hubiesen sido 3 veces más, 21 años, ya bueno, sería digno de aplauso rotundo. Curioso. Me refiero a lo poco que valoramos el tiempo. Recuerdo un amigo que murió hace no mucho. Sabía que tenía los días contados. El cáncer había marcado su límite en un par de meses. Así que cada día, cada hora, minuto y segundo eran un regalo. Incluso para no hacer nada, simplemente vivir. Cuentan que Bennett pudo pasar tiempo con su familia, que hizo los ejercicios de rehabilitación, que vio la Super Bowl y que se empeñó en prepararlo todo para volver a casa y estar con su perro Lucky. Al final solo fueron 7 días. Pero fue un tiempo de vida. Si pudiera hablarnos ahora, Bennett seguro que nos diría, serán solo 7 días, pero han valido la pena. Se nos olvida casi siempre, también las circunstancias ayudan bastante, claro, con todo lo que pasa, pero cuando el tema se pone negro o negra, parece que hemos llegado al final, que no hay salida posible, se nos suele olvidar que la vida, al final, se abre camino.
Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente. ¿Pero así es?
Así es.
¿Quiere decir que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear? No, digo sencillamente que la vida se abre camino.
La historia que nos va a ocupar los próximos minutos en Herrera en COPE, además de asombrosa, habla de esto que nos contó Parque Jurásico, de cómo la vida siempre se abre paso y de la extraordinaria fuerza de la madre naturaleza. En total fueron 85 días y 8 horas. Ese fue el tiempo que el volcán Cumbre Vieja de La Palma estuvo en erupción. Casi 3 meses en los que la colada volcánica se extendió por más de 1.200 hectáreas y que transformó por completo el litoral de la isla. Solo escucharlo estremece, ¿verdad? Se estima, porque estas cosas son complicadas de medir con exactitud, que el volcán de La Palma expulsó cerca de 159 millones de metros cúbicos de lava. No hace falta que te recuerde que se llevó por delante casi 3.000 construcciones, viviendas, centenares de hectáreas de cultivo, pero como te digo, transformó también la fisonomía de La Palma al generar 2 deltas lábicos a lo largo de toda la costa. Uno de casi 44 hectáreas al sur de la erupción y otro de algo más de 5 hacia el norte. Bueno, pues, por sorprendente que pueda parecernos, porque la verdad hace prácticamente poco de todo esto, la vida vuelve a resurgir en ambos deltas. Investigadores del Grupo Botánica Marina de la Universidad de La Laguna, desplazados a la isla de La Palma, han constatado el proceso de fundación de un nuevo ecosistema surgido en ambos deltas. Es más, han comprobado que las coladas situadas al norte, apenas unas semanas más antiguas que las del sur, presentan una mayor riqueza y abundancia de los diferentes grupos de organismos marinos, macroalgas, invertebrados y peces. Marta Sansón es investigadora principal del Grupo Botánica Marina de la Universidad de La Laguna y ha sido testigo de todo esto que te estoy contando. Marta, ¿qué sensación tiene que ser ver que la vida ha vuelto a surgir donde la mayoría pensábamos que tardaría años en volver, ¿verdad?
Pues sí, en el medio, en realmente, buenos días a todos. En el medio marino, este tipo de eventos, la colonización de los nuevos sustratos es muy rápida. Eso era esperado por nosotros antes de visitar los deltas lábicos, pero sí que hemos tenido una sorpresa muy agradable al ver que ya la vida es bastante rica, solo evidentemente formada por los primeros organismos que suelen colonizar estas lavas o estas coladas, que son organismos denominados primocolonizadores. Después irán poco a poco sustituyéndose por otros organismos que serán los que caractericen ese paisaje, ¿no? Pero sí que ha sido muy rápido, un evento realmente con de una manera bastante, bastante rápida.
Entiendo que todo esto tiene un proceso, como yo veía que yo era una vez el hombre cuando era pequeño en la tele, que es primero son los bichitos que no se ven, luego ya va evolucionando y al final los bichos que sí se ven, ¿no?
Sí, empiezan realmente organismos que son de pequeño tamaño, bueno, más que bichitos, yo te llamaría la atención en destacar el papel sobre todo de las algas, son los tipos de las algas son las primeras que están llegando, bueno, después de los peces, evidentemente los peces están por los alrededores, y una vez que se estabilizó las coladas, pues rápidamente empezaron a merodear por los alrededores de estas coladas lábicas, pero después en cuanto a los organismos que se fijan ya en las coladas, las algas han sido las primocolonizadoras, ¿no? Los invertebrados les cuesta más un poco, y entonces pues realmente en esos tipos de sustrato aún los invertebrados son muy poco llamativos, ¿no? Pero las algas sí que han empezado a colonizar, y en un proceso que es muy rápido, ¿no? Como lo hemos constatado en este primer muestreo.
Marta, investigadora, usted como experta, lógicamente, sí. Pues sabe que, como ha dicho usted, esto es un proceso que, bueno, ha sido un poquito más rápido quizá de lo que se esperaba, pero que es lo previsible para la ciencia, para los científicos. Pero, sí. Y los palmeros también saben que después del drama de la erupción resurge la vida, porque viven sobre lava. Sí. Pero para los que somos de fuera, nos sorprende cuando nos dicen, es que encima puede ser más rica incluso de la que había.
Pues sí, lo curioso en esta zona es que todos estos fondos, nosotros teníamos datos previos a la erupción, porque es una zona que solemos ir a muestrear y a obtener datos en esa costa que está orientada al oeste de la isla de La Palma, pues ese fondo era básicamente un fondo de tipo arenoso. Entonces, generalmente en los fondos arenosos la biodiversidad es mucho más reducida que lo que podemos obtener en fondos de piedra, de roca. Entonces, en esta ocasión, claro, esos fondos se han transformado y en la actualidad pues son fondos eminentemente rocosos. Entonces, en esa roca pues era esperado que la fijación de toda esta serie de organismos pues es mucho más rápido y que, por supuesto, este fondo se va a transformar y este fondo se va a ser en un futuro, es lo esperado, que sea mucho más rico que lo que era en el pasado.
Luego, claro, lógicamente ha llevado por delante pues plantaciones, los platanenos que vamos a decir, ¿no? Y otros sí. otro tipo de plantaciones que también las hay. Pero sí. Pero no deja de ser curioso esas imágenes que hemos visto de pinos prácticamente sepultados por la ceniza del volcán, pero que volvían a florecer. De alguna manera la naturaleza nos recuerda que está para seguir adelante y persistir por encima de todo.
La verdad que sí, que en el medio terrestre, ¿no?, que no es el objeto de nuestros estudios, pero en el medio terrestre, bueno, la sensación de todos los canarios es una sensación agridulce. Es decir, ha pasado una gran tragedia en cuanto a todas las personas que habitan en estos municipios, y desde el punto de vista de la naturaleza, pues no deja de ser un fenómeno, una ocasión única, ¿no?, para estudiar toda esta serie de procesos ecológicos, ¿no? Entonces sí es verdad que los pinos canarios siempre tienen esa capacidad, ¿no?, de, sobre todo pues después, por ejemplo, de incendios o de algún tipo de eventos de este tipo, de perturbaciones muy rápidas, pues son capaces de rebrotar rápidamente, ¿no? Y eso pues han visto imágenes que constatan este hecho, ¿no?, de que la naturaleza se abre camino, y en tierra desde luego que va a ser un proceso bastante más lento que en el mar. Siempre la colonización en el medio marinos mucho más rápida y costa, bueno, tardarán años en volverse a recuperar todas estas zonas.
Antes de terminar, le voy a presentar a mi compañero Carlos Gutiérrez. Porque, Carlos, ¿estás por ahí?
Encantado, Marta. Buenos días.
Porque un enamorado de La Palma. Estuvo de vacaciones, sus últimas vacaciones fueron precisamente ahí, creo recordar.
Sí, señor, el pasado mes de mayo estuve yo en La Palma.
Por eso te digo, si le quieres preguntar algo a
cuando tenía su fisonomía, ¿no? Bueno, insistir un poco a lo mejor en lo mismo que le estabas preguntando tú, ¿no? En esa riqueza submarina y marina de la costa de La Palma, que en principio, pues todos pensamos, bueno, es que eso se va al garete todo, ¿no? El volcán, digamos, va a hacer que ese fondo marino no solo persista, sino que la biodiversidad sea mayor aún.
Sí, lo que puede ocurrir es por lo que yo comentaba antes, ¿no? Lo que va a haber es una transformación del fondo. Pasamos de unos fondos eminentemente arenosos a unos fondos ya de tipo rocoso por la presencia de estas coladas submarinas. Lo que ocurre es que quizás la biodiversidad pues cambie, ¿no? Es decir, las especies que antes estaban, incluso nosotros hemos podido constatar incluso la pérdida de unas poblaciones que existían en este lugar, que eran interesantes desde el punto de vista de las algas, que era una especie concretamente endémica de esta región y que fue sepultada, ¿no?, por la presencia de las coladas. Pero en contraposición pues aparecerán muchas otras especies que al tratarse de fondos arenosos antes no existían y que ahora en la actualidad pues irán poco a poco colonizando estos nuevos sustratos. Luego lo esperado es que la biodiversidad en el lugar pues aumente, ¿no?
Pues nos alegramos de poder contar cosas como esta, ¿no? Que la naturaleza se abre paso, que ya se sabía que iba a pasar, pero que hay que contarlo también, no solamente el drama, sino también la esperanza. Marta Sansón, investigadora principal del Grupo Botánica Marina de la Universidad de La Laguna, que ha sido testigo de todo este resurgir de toda esa zona de La Palma. Gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Gutiérrez, también los oyentes han llamado, pero por otros asuntos, ¿verdad?
Muchos asuntos y algunas cuestiones de las que no estamos prestando atención o la suficiente atención. Fíjate, en el 600-99-1314, José Miguel nos ha dejado este mensaje. Aviso a navegantes.
Carlos Herrera, mira, soy un transportista y es para decirte, no le estáis dando difusión en los medios de comunicación a la convocatoria de una huelga de transporte que hay para este lunes 14, y no lo escucho en los medios de comunicación más importantes, y a ver si te pudiera hacer eco un poco, hombre. Está convocada por Plataforma para la Defensa del Transporte Nacional e Internacional. Es una huelga a nivel nacional de transporte.
Bueno, pues eso es lo que nos dice José Miguel. Pero también ha habido más oyentes como Luis que nos han llamado para aportar más detalles a esta huelga anunciada.
Mi llamada va relacionada con la huelga de transporte que hay convocada, en teoría mañana para Portugal y el lunes también para Italia. Y entonces el problema está en los precios del precio del combustible y de que no tenemos ningún beneficio fiscal ni nada por parte del gobierno. Y nada, y los sindicatos aquí mejor que ni entren, porque cada vez que entra un sindicato aquí, los de las mariscadas ya todo, o sea, ellos se quieren apuntar la medalla, va a ser mariscada, y eso no puede ser. Aquí somos casi el 85% del transporte de España somos autónomos y está llegando el punto que no nos llamamos ni al sueldo y a casa. O sea, el gasto ya se ha duplicado el precio sin ninguna subvención, nada más que 2.500 euros al año. Y, o sea, una vergüenza, una vergüenza.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, ¿eh? Huelga de transporte internacional prevista para mañana y para el próximo lunes. Oye, John, ¿en Bilbao ha llovido?
Pues no, sí, pero no, no, pero sí, poquito, nada.
Claro, es que estamos en una situación de incertidumbre. Fíjate, Ana Belén esta mañana, menos mal que ha cogido el coche, escucha.
Que un saludo al hombre del tiempo que ha dicho esta mañana que hoy no llovía en Madrid. Pues nada más decirlo, ha caído un chaparrón. Que bendito sea Dios que he cogido el coche y no la moto. Si no, me hubiera acordado de su santa madre.
Esto es como limpiar las ventanas. Sí. O sea, tú limpias los cristales de las ventanas y en cuestión de 10 minutos se pone a llover.
También te digo que Madrid es muy grande, ¿eh? Claro. Que mi madre me decía, la tormenta que cae en Madrid, le digo, en el sur, yo estoy en el norte. Pero
claro,
bueno.
Claro. Bueno, una palmadita que nos manda y nos envía con todo su cariño Teresa.
Siempre oigo el programa hasta el final. Escucho a Goyo, el Ángelus, las noticias y esperando que sean las 2 y 5 para que empecéis vosotros. Uriarte y Gutiérrez, me encantáis.
Bien. Muchas gracias.
Hombre, claro que sí, por muchas supuesto, gracias. Muy agradecidos. 600-99-1314, el WhatsApp, donde también pues puedes hacer tus sugerencias para que suene música en Radio Carlitos. Los jueves, en Herrera en Cope, suena música. Esta es la propuesta de Mercedes.
¿Podéis decirle a Naranjo de Morón que ponga en Radio Carlitos la canción de Tony Landa, Un Adiós? Me encanta, seguro que él también, porque es de aquella época y seguro que la conoce, vamos. Gracias.
Un adiós y una nota en un rincón. Marcho entre la duda y el dolor. ¿Dónde voy?
Esto solo es una pinceladita, porque ya le vamos a decir a Herrera que la ponga, ¿verdad, Gutiérrez?
Efectivamente, ya está pasada la nota, sí, para que suene esta canción, Un Adiós, de Tony Landa.
Y no es un adiós, sino un hola a la gente de Mediodía Cope, lo que vamos a hacer, nuestros compañeros que van a seguir muy de cerca todas las noticias del mundo, pero lógicamente la última hora del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pilar García Muñiz.
Pues mira, seguro, John, que te acuerdas de lo que pasó, ¿no? El 24 de febrero va a ser una fecha difícil de olvidar porque fue el día en el que se rompió la paz en Europa. Ese mismo día en el que las tropas rusas comenzaron, pues, esa invasión en suelo ucraniano, se vivió otro hecho de gran importancia. Moscú tomó también el control del escenario de la mayor catástrofe nuclear de la historia, la central nuclear de Chernóbil, que está situada al norte del país. Bueno, pues ahora hemos conocido que el suministro eléctrico de esta central se ha desconectado. La instalación se ha quedado sin electricidad, que es el componente fundamental necesario para refrigerar este material radiactivo. ¿Qué consecuencias puede tener esto?
Pues
vamos a verlo. Y se lo vamos a preguntar a un especialista, al catedrático de Ingeniería Nuclear, Eduardo Gallego. Vamos a ver qué nos cuenta, porque está claro que Rusia sigue jugando con herramientas muy peligrosas, herramientas nucleares, y vamos a contar las posibles consecuencias.
Pues interesante asunto ahora, Mediodía Cope, ya lo sabes, mañana a partir de las 6, Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Buenas, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 100 euros en tu seguro de casa. No de la casa del fútbol, no, de tu casa.
Hola, yo soy el desconocido, pero si me votas a mí, te doy desde ya eso mismo y además servicio manitas para hogar y servicio de electrodomésticos 24 horas.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Nuestra casa, vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima y a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ana y Patricia son dos amigas de Valdemorillo que han decidido no quedarse de brazos cruzados ante la guerra de Ucrania. Enseguida te voy a contar la bonita iniciativa que van a poner en marcha. Es que por culpa de este conflicto no solo lo están pasando mal los ucranios, además de la gente de allí de Ucrania, la guerra está siendo la puntilla económica que impide a muchos españoles alcanzar la maldita recuperación económica pospandemia que estábamos ahí a ver si íbamos a por ella. Por eso cada vez más gente recurre a empresas que les ayuden a hacer frente a sus deudas antes de que sea tarde, Mónica Álvarez.
Eso es, John. Una de ellas es Deudafix, cuyos expertos analizan cada caso en particular para darle la mejor solución posible.
Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, buenas tardes. El otro día hablábamos de la ley de segunda oportunidad. Cuéntanos cuáles son los requisitos para acceder a esa ley. O sea, ¿quién puede hacerlo?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que el principal requisito es estar sobreendeudado. Eso lo que significa es pues que no podemos hacer frente a todas las mensualidades tal y como nos las piden nuestras entidades bancarias. La verdad es que cada persona tiene una situación diferente, hay personas que tienen unos ingresos distintos, los gastos y las circunstancias de cada persona también son diferentes y al final quien lo está sufriendo es el deudor que está intentando hacer frente a unos pagos con los que no es capaz. Ajá. Aparte de este requisito, pues bueno, el deudor tiene que ser residente en España, no tiene que tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos. Y, sobre todo, tiene que tener buena fe. Esto lo que significa es que tiene que ser claro con su situación, sincero, para poderle poner una solución.
Claro, Sandra. ¿Y por qué escoger tramitar una ley de segunda oportunidad?
Bueno, pues la verdad es que en Deudafix consideramos que las circunstancias y las necesidades de cada uno de nuestros clientes son distintos y las pretensiones de cada uno también lo son. Por eso lo primero que hacemos es analizar cada caso detenidamente y así podemos ver cuál es la mejor solución para cada persona. La verdad es que la ley de segunda oportunidad es un mecanismo que es plenamente eficaz en cada caso que hemos tramitado en el despacho y somos expertos en este tipo de materia. Pero disponemos de otros procesos que pues brindan una solución legal a las deudas si esta opción, analizándola, no fuera la mejor solución para esa persona. En cuanto al porqué, pues... Ah, perdona.
No, dime. En cuanto al porqué...
No, en cuanto al porqué, pues bueno, la verdad es que lo que permite la aplicación de esta ley es quedarte sin deudas o poderlas pagar en un plan de pagos mucho más asequible y pues poder volver a emprender actividades empresariales que de otra forma no hubiera sido posible.
Uh-huh. Fíjate, estaba pensando que en Deudafix tenéis, digamos, un criterio común de que nadie se puede quedar atrás, pero luego a la vez cada uno tiene un problema específico. Y luego ya está la pregunta del millón, ¿dónde podemos encontraros?
Pues bueno, la verdad es que consultando nuestra página web en deudafix.es o llamándonos al 91-005-3393, estamos siempre a plena disposición y además damos servicio a toda España. Es decir, este es un proceso que lo podemos hacer de una forma telemática y creando la misma confianza y teniendo la misma relación con los clientes, tanto si vienen a vernos directamente a Madrid, que es donde nos encontramos en nuestra oficina principal, como haciendo videoconferencias en esta época, ¿no? Que después del COVID, pues lamentablemente también nos hemos acostumbrado a poder ayudar a la gente, esté donde esté.
Desde luego.
Pues vamos a recordar, Mónica, la dirección y el teléfono.
Sí, Deudafix, terminado en X, deudafix.es, o llamando al 910-053-393, 910-053-393.
Gracias, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría Deudafix. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 915286822, gruposercom.com.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Doctor, ¿qué tiene mi hija?
Ana, ¿tienes humedades en casa?
Tenemos manchas, se cae la pintura y hace mucho frío.
Tienes que llamar a un especialista.
Novenor, dígame.
Tengo humedades, necesito ayuda.
Ahora mismo. Definitivamente.
Llámanos al 919-770-260 o en novanor.es, el especialista en humedades.
Dolores articulares, problemas de movilidad, su solución en Powerflex, en su farmacia y herbolario. 626-60-59-75, en Powerflex.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás pensando en renovar tu cocina? Pues pásate por Cocina Salve, ¿verdad, Mónica?
Hombre, nuestros buenos amigos de Cocina Salve, que son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Allí tienen de todo, ¿eh? Electrodomésticos, encimera, todo, todo para la cocina. Presupuesto sin compromiso, importantísimo. Bueno, pues puedes llamar al 91 88 43 960, entrar en cocinasalve.com, que a John y a mí nos encanta su página web, o si lo prefieres, pasarte por Hermanos García Noblejas, número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Todo lo bueno y lo malo que tengas en ti.
Estos días se multiplican las iniciativas solidarias para ayudar a los refugiados ucranianos. Se calcula que ya han abandonado el país más de 2 millones de civiles ucranios. Mónica Álvarez, Ana y Patricia son dos,
sí,
¿verdad?
Son dos amigas de Valdemorillo. Son madrileñas que han puesto en marcha su propia red de ayuda. Mañana mismo salen hacia Polonia con varias furgonetas para atraer a nuestro país a familias enteras.
Ana, ¿cómo se os ocurre la idea? Porque claro, una cosa es decir, oye, pues habría que ayudar, y otra cosa es decir, me pongo a ayudar. ¿Cómo pasó? Sí, me dicen que Ana justo se nos ha caído la llamada.
Sí, te lo voy contando yo, a ver. Cuéntamelo. Si luego logramos hablar con Ana, que son dos amigas, como te estoy contando, de Madrid, de Valdemorillo, bueno, que han empezado a hacer esta iniciativa, bueno, pues entre la gente más conocida, han puesto en marcha un grupo de WhatsApp, y poco a poco lo que se está empezando era una conversación entre ellas. Bueno, pues al final es un proyecto importantísimo que, como te digo, tienen idea de partir mañana desde Madrid hasta Polonia con varias furgonetas para traer incluso a familias enteras. Les está ayudando gente de toda España, pues alguien que conoce, que tiene un albergue de donde pueden dormir, pues una mamá que viene con su niño. Bueno, y van a traer y llevar todo tipo de alimentos y de ayuda para esta gente que tanto nos necesita.
Sin duda alguna están surgiendo iniciativas. El otro día lo decían, que a nivel general de gobierno y estas cosas no, pero a nivel particular. España está siendo muy, muy generosa, y Madrid es una de las zonas donde más. Ana, creo que estás ahí ya por fin. ¿Cómo os ocurrió la idea?
Hola, buenos días. Pues mira, somos dos amigas que, viendo la situación y viendo que no podíamos hacer mucho, pues el sábado pasado dijimos, nos liamos la manta a la cabeza y nos vamos. Y entonces, en esta semanita, hemos organizado el viaje, todo a través de red de amigos, de ayudas, y nada, que nos vamos mañana.
Bueno, increíble, ¿eh? Ana y Patricia, vaya dos. ¿Cuántas furgonetas vais a ir?
Pues cuatro furgonetas, vamos desde aquí mañana. Y luego además, otro amigo que nos ha contactado esta mañana, que va el lunes y va a llevar material. He acordado con él quedar allí en la frontera y trae otras 7 personas también.
Olín.
Estamos hablando ya de que esto ha ido creciendo. La sensación que tengo es que al final también estáis vosotras contentas de la reacción de alrededor, ¿verdad?
Mira, estamos desbordadísimas. Con el trabajo, el que haya se hace, no hay ningún problema. Pero a nivel emociones, a nivel gratitud,
claro,
es que no se puede. Es impresionante. La solidaridad, la colaboración, la cooperación, bárbaro. Vamos, de hecho, no hubiera podido ser posible porque nosotras, bueno, pues somos familias normales.
Con niños, normal. Claro.
Cada una tenemos 3 niños, Patricia es monoparental. Bueno, o sea, madre una mía. Barbaridad.
Pues que bien.
Te voy a terminar solamente. Si llegan las noticias, pero solo quiero decir una cosa. Ana y Patricia, has dicho, somos personas normales. No, sois personas extraordinarias, que es lo que suele haber entre la gente normal. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y ahora, las noticias. En medida COPE con Pilar García Muñiz.